Saludos. Tocando el tema de los diezmos y las ofrendas, pienso que es un tema bastante controversial, porque hay quienes se aprovechan, evidentemente, Malaquías 3:10 para llevar a la gente a diezmar y meterle un psicoterror de que si no diezman y no ofrendan, entonces son ladrones. A ciencia cierta, eso pudiera ser verdad. Pero es aplicativo solamente al caso de cuando existía templo, ¿ok? De cuando todavía estaba ejerciéndose el sacerdocio de Leví y todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no es aplicable, el 100% no es aplicable lo que es la ley esta del diezmo y de las ofrendas, ¿ok? Porque algo muy en claro dice la Torá, que es para llevarlas al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Entonces, él escogió el templo, ¿ok? Para llevar las ofrendas y los diezmos, que no eran dinero, evidentemente, sino el 10% del fruto de sus tierras, el fruto de su ganado, el fruto de su vino, el fruto de su aceite, etcétera. Del 10% de todo eso, ya para los que han leído deberían saberlo, pero no tiene nada que ver con dinero. Más bien en la única parte donde se nombra dinero, él dice que si estuvieres muy lejos del lugar donde Yahweh escogiere para que llevares el diezmo, entonces tú venderás el diezmo, tomarás el dinero contigo e irás a un lugar cercano donde esté el donde Yahweh haya escogido para llevar el diezmo, ¿ok? Y allí comprarás lo que quieras. Pero el diezmo no era 100% para ser llevado delante de los sacerdotes, sino era más bien para compartirlo. Era en memoria a la abundancia que Yahweh había dado, toda la prosperidad que Yahweh había dado. Es una manera de celebrar con gozo, regocijándote de que Yahweh justamente te había prosperado. Esa era la razón del diezmo. De hecho, inclusive dice al extranjero y al levita que está contigo, porque la tribu de Leví no tenía heredad de las 11 tribus restantes, es decir, no tenían ganados, no tenían tierra. Más bien, las 11 tribus restantes le daban alojamiento a la gente de la tribu de Leví. Y dice también en parte de la Torá que si alguno de la tribu de Leví dentro de vuestros hermanos viviere con alguno de las 11 tribus y decidiere servir luego en el sacerdocio, en el tabernáculo, él podrá irse y luego recibir la paga, o sea, o recibir las ofrendas y el beneficio de los sacerdotes Leví con sus hermanos como si siempre hubiese ejercido. Y ahí es donde entra mucho que ver la parábola esta de la que Jesús habla. De las personas, de los obreros, que llega uno primero y acuerda con ellos un pago, y luego llega uno de último y acuerda el mismo pago. Tiene que ver mucho con eso. Entonces yo pienso que discutir, porque si diezmas o no, en verdad es cuestión de conciencia. Si tú quieres diezmar, porque sabes que si no lo haces te sientes mal, porque crees tú que Dios te está juzgando porque no estás diezmando, eso es un rollo tuyo, ¿verdad? Porque Dios no te está juzgando por eso. Y si lo hace. Y si no lo haces, mejor dicho, porque no estás obligado a hacerlo, entonces no deberían haber hermanos que te juzguen porque no lo haces. Porque ciertamente hoy en día se levantan templos a modo de congregación, ¿ok? Donde la gente pueda asistir y pueda compartir la palabra y pueda adorar el nombre de Dios. Es una verdad, eso es una verdad, no es que no hay que negarlo, pero no podemos hacer pseudo templos de los que se elevaron o se diseñaron para Dios y asumir un pseudo sacerdocio levítico cuando eso no debería existir, más bien, porque primero nosotros no tenemos descendencia judía de sangre, no tenemos descendencia de Israel de sangre. Sí, somos espiritualmente judíos, pero el sacerdocio de Leví se levantó de la simiente de Abraham, de Aarón y de Moisés, ¿ok? Por las generaciones, toda su descendencia en lo que tenían que llevar la administración en el tabernáculo, y como esa administración no llegó a nuestra sangre, nosotros no tenemos la autoridad para decir que somos sacerdocio levítico para levantar semejantes cosas. Yo pienso que más bien la iglesia tiene que sincerarse en esta cuestión de la enseñanza en cuanto a los diezmos y la ofrenda. Y enseñar, se pueden ofrendar porque relativamente las ofrendas, si no están obligadas a llevarse al lugar que Yahweh escogiere. De hecho, hay muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y de la Torá. Yahweh hace mención donde tú puedes levantar ofrenda, ¿ok? A Yahweh, hacer sacrificios agradables a Yahweh, y eso también se nombra en el Nuevo Testamento o en la Brijá de Asiá, donde dice de que nosotros tenemos que dar sacrificios de labios, ¿ok? Que glorifiquen su nombre, que exalten su nombre. Eso también es una verdad. Entonces el asunto del diezmo y de la ofrenda como a modo de pelear, porque tú eres ladrón o porque yo lo doy, porque sí, tengo más ganado el cielo porque yo lo doy y tú no lo das, es una farsa, es una confusión completamente. Hermano, existe diezmo o lo que se llama mahasher, que es la obligación del pueblo de Israel para con el tabernáculo y el sacerdocio de la tribu de Leví, ¿ok? Pero como te dije, el diezmo era una forma de celebrar la prosperidad que Dios te había dado. Y está la sedacá, que es también lo que llamamos como la ayuda social y todas estas cosas, ¿ok? Que eso sí podría darse. Que tú me digas a mí, hermanos de la congregación, vamos a dar una sedacá, vamos a dar una ofrenda, vamos a levantar una ofrenda para reparar muebles, etcétera, bien, pero yo pienso que la iglesia no debe valerse de los diezmos para subsistir, porque yo creo que eso sí está penado por Dios, porque Dios te dice que no debes agregarle ni quitarle a las palabras de su ley, y por otra parte la ley de Yahweh, o mejor dicho, su Torá no ha sido abolida por Yahshua, y yo creo que eso es un completo error cuando la gente dice que las palabras del antiguo pacto quedaron abolidas. En el Nuevo Testamento existe mucha confusión con respecto a la palabra ley en las traducciones modernas, porque nos hacen ver que la ley es la Torá y eso es una completa farsa. Cuando en el Nuevo Testamento hablan de la ley, están hablando de todas las perversiones que se incluyeron a través de los fariseos y los escribas para ser seguidas por los judíos, ¿okay? Que no tenían nada que ver con la Torá de Dios, y de hecho fue la tradición que se levantó posteriormente, a la que Yeshua justamente hacía énfasis y criticaba diciendo, ustedes colocan tradiciones y mandamientos de hombres que corrompen los mandamientos de Dios, o sea, que los quebranta. Ahí es donde iba él ese punto. Mas el mismo Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá, sino más bien a cumplirla. Entonces, si él dijo eso, resulta contradictorio de que más adelante sus apóstoles digan, entonces, de que Yeshua vino a abolir lo del antiguo pacto, lo único que nosotros estamos por la gracia completamente estamos desligados es de las maldiciones que conllevaban el no cumplimiento de la Torá, que quede eso bien claro. Es solamente de eso que nos hemos desligado, porque esa maldición cayó sobre Yeshua. Eso es una realidad, pero no crea usted que por esa razón entonces todos ya no podemos cumplir la Torá, porque eso es una completa farsa. Hay bendiciones y hay promesas debajo de la Torá para los que la siguen, para los que la guardan. Y de hecho, más adelante uno de los apóstoles dice, el que dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos, está hablando de la Torá, es un mentiroso. Y el mismo Yeshua también lo dijo, así que muy pendiente con lo que se predica, muy pendiente con las lecturas. Amados hermanos, yo les insto en el Espíritu de verdad a que leamos con seriedad, a que profundicemos de verdad en lo que estamos leyendo, y antes de emitir un comentario o un juicio acerca de una cosa, nos documentemos bien para no crear confusión entre los hermanos. Amén.